metaverso. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver, ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Bienvenidos, militantes del saber. Aquí estamos una vez más en una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar La Última Frontera, donde exploramos los límites del conocimiento humano a través del uso de tecnologías disruptivas.
Conocimiento y humor.
Conocimiento y humor.
So gentle.
Que son la misma cosa, ¿no?
So gentle.
Es de Ultimate IQ Test.
Es el último IQ Test. Es el último punto, de, ¿viste? No mid-curve.
A mí haceme o retardio
o, sí, o full PhD.
O full PhD. Sí. Mid-curving no va.
Pero a mí, viste, la teoría... ¿dónde están los taxistas ahí?
El taxista, buena pregunta.
¿Dónde está el taxista? Porque el taxista te tira buenas postas.
Tenés de los tres tipos,
tenés,
me parece.
Tres tipos, pero si vamos a usar una bell curve para decir dónde están los taxistas...
¿Sabes lo que me pasó con un tachero el otro día? Me empezó a hablar de Bitcoin así de la nada y me dice, mirá, ¿querés que te muestre cuánto Bitcoin tengo? Y me agarra, me muestra en el teléfono y me muestra tipo 50 millones. Y yo le digo, ah, bueno, 50 millones de pesos. Sí. No, 50 millones de dólares, me dice. Yo le digo, ¿y qué hacés manejando un taxi? ¿Qué? ¿No puedo manejar un taxi? Se me recalentó.
La verdad, tenía 50 palos verdes.
Me quiso mantener el chiste tipo 12 minutos y yo estaba como arrancándome la cabeza. Sí, no entiendo, sí. Me está hablando. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué?
O sea,
¿qué?
Llego y me suicido.
Sí.
Llego y me pego.
No, después salto. Me acordé que al principio de la charla, de que apenas me subo al taxi, se estaba quejando de que el monotributo estaba a 39 lucas.
Claro.
Y ahí dije, me estás haciendo una joda, hermano. Se cagó de risa. Sí, es una joda. Me instalé esta aplicación y le cambié el numerito para joder a mis amigos. Pero bueno, esta es la Buenos Aires del bull market.
¿Eso qué es? ¿Retardio o full PhD?
Ese no es mid-curve. Le mando un saludo al tachero por si llega a estar viendo. El mid-curving me gusta porque es un nuevo verbo que descubrí en las últimas... Se inventó en las últimas dos semanas porque ya no damos más de la campana de Gauss.
Sí, y de las peleas internas. Viste, bueno, Fran sacó... Fran Pérez de vuelta, sí. Sacó ese videito.
Sí, sí. Tratando de también de bancar la parada de loco, estamos todos en redes sociales, estamos opinando abiertamente y no nos autocensuremos, no nos autoflagelemos. Sabemos de que hablamos de cosas que son más serias, cosas que son menos serias.
Justo hace poco, esta semana salió una publicidad de un exchange muy grande con figuras también que no tienen ni idea de que yo lo subí a Twitter. Pasa.
Hay que ser responsable en la comunicación.
Claro, yo lo que decía es que todos los que estuvimos jugando con MacGyver,
sí,
sabemos de qué estamos hablando.
Sí, sí.
Y esta gente que termina pumpeando por ahí proyectos que no... En este caso es así, el proyecto sólido, pero digo, está hablando de inversiones,
sí,
no tiene ni idea de lo que está hablando.
¿Viste? No, hay que ser cuidadoso. Yo me acuerdo cuando Susana Jiménez en los Bondi de Buenos Aires estaba promoviendo. Había que hacer una de Susana con MacGyver. Habría que hacer algo con IA.
¿Sabés quién? Una amiga nuestra actuó de Susana.
Ah, sí. Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo que tendríamos que invitarla. A que hable de MacGyver. Nada más, personaje Susana.
Ay. Bueno, hoy tenemos un emprendedor pura raza que ha atravesado todos los vaivenes de lo que es hacer tecnología en Argentina. Federico Goldberg, bienvenido a La Última Frontera.
¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por la invitación.
¿Sos holder de MacGyver? La primera pregunta que vamos a hacer antes de...
Un poquito sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Un puchito me parece que para divertirse estaba bien y... Pero con responsabilidad.
Sí, con responsabilidad. Yo creo que hay que insistir con esto. Es una joda, muchachos.
Es una joda,
es algo para divertirnos.
Maslatón 4-2. Argentina es toda una joda.
Maslatón está enloqueciendo con las curvas. Está mandando unos charts ahora en Twitter, tipo pim pum pam.
¿Cómo me divierte el leer esas tweets? Sí. Estamos en onda 4, curva 2.
Podría ser una X, pero tiene forma de A.
Puede ser el copiloto de rally.
Ojalá las pegue. Ojalá las pegue. Porque siempre augura grandes futuros.
¿Cómo que?
¿Cómo que a fondo, Claudio?
A fondo, a fondo. Perdón, estamos, ya nos estamos desvariando muy tempranamente.
Está muy bien, está muy bien.
Es el mate.
Está muy bien.
¿Cómo que a fondo?
Pero bueno, como todas las semanas, tenemos nuestra sección de Tech Trends de Globant, que nos acompañan desde el primer día. Sí. Y obviamente los Tech Trends de Globant, que los pueden descubrir acá, escaneando el código QR, van a poder tener toda la información referente a las últimas novedades de nuestros queridos amigos de la Globant International Corporation. Y obviamente están cada vez más profundos en materia de aplicación de inteligencia artificial a los diferentes procesos de negocio.
Es que nunca, o sea, yo creo que es una cosa que acelera tan rápido y avanza tan rápido que toda la información que vos puedas recopilar semana a semana termina ya siendo vieja a la semana siguiente, ¿viste?
Hoy tenemos unas cuantas noticias. Hubieron anuncios en el campo de la inteligencia artificial, anuncios muy interesantes de compañías líderes en el mercado que creo que vamos a poder desglosar y tener una buena charla nerd al respecto. Pero bueno, en esto de... A mí me interesa, yo soy muy visual con la inteligencia artificial. Y hablando de MacGyver...
Seguía que no puedo
hablar
otra cosa.
¿Qué está pasando con esto del lagarto este? No, me perforó el cerebro el lagarto. Realmente mi vida no es la misma.
Perdón, la china del video, ¿está enterada ya
Ice,
de esto?
Se llama Ice.
Es una muy buena pregunta.
¿Alguien llegó a la china del video?
Yo creo que debe haber intentos de rastrear a Ice. No lo sé.
Sería bueno.
Porque no lo va a poder creer. De hecho, va a venir a Argentina y puede llegar a ser una locura.
Yo creo que podría ser candidata.
Es como Dorian Nakamoto, ¿viste? Que lo pasearon a Dorian por todos lados y no entendía qué estaba pasando.
O el pibito pobre este del...
¡Aguante, está bien! Pobre, lo están
pobre
llevando
chico,
por todos lados.
Ya le sacaron el alma.
Agarré la foto de MacGyver, la foto original. Uy, cómo me mira MacGyver por la pantalla, Dios mío, me hipnotiza. Agarré la foto del MacGyver original y la pasé por una AI que se llama Magnific, que aumenta la resolución de cualquier tipo de imagen. Puedes agarrar una imagen de muy baja resolución y con un prompt y un par de indicadores le das la capacidad. ¿Ves que las manos ya tienen más resolución?
Tiene como un ojo, ¿no? Son como uñas.
Le salieron unos callos medio. Son Diamond Hands.
Cara, en la mano tiene una cara. Tiene otro. parece alguien.
Unos tentáculos. Sí, son Diamond Hands. Sí, estas manos holdean. Estas manos holdean. Y MacGyver lo vemos en mayor resolución ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando le das más todavía a la tuerca alucinatoria de la inteligencia artificial?
Aumentar la dosis.
¿A qué nos conduce? Bueno, acá ya empieza a deformarse. A mí esto me pareció muy interesante, al menos desde el punto de vista creativo. Claro, le vas poniendo un prompt, es un lagarto, es rosa... Pero bueno, la inteligencia artificial se toma sus licencias creativas, ¿eh?
¿Vos usás, ChatGPT?
Uso ChatGPT para laburos. El Mid Journey, la verdad que yo le pongo lo del prompt, pero no soy un especialista a la hora de escribir prompts. Así que termino sacando a veces imágenes que no son las que yo estaba buscando. Okay. Y ChatGPT sí, lo uso mucho para cosas de laburo, para ir rápido.
Sí, fundamental.
Y el equipo de tech también, para limpiar cositas rápido, lo uso.
¿Y creaste
mucho
un asistente propio? ¿Cómo lo formateas previamente? ¿Usás simplemente como modelo Google en el sentido de hacer una pregunta directa?
Yo lo uso mucho para preguntas directas, como muchas veces para corregirme, ponerle cositas de un mail en algún otro idioma.
Sí.
Le digo, che, corregímelo, ponle yo. En mi vida pasada, durante muchos años, estudié francés. Je parle français.
Très bien.
Pero ya el vocabulario y la gramática me fue quedando oxidado.
Sí.
Y bueno, y de vez en cuando que tengo que hacer alguna cosa o me toca hablar con alguien que me doy cuenta que es francés y queda bien responderle el francés. Y bueno, lo escribo y después le pido a ChatGPT que me mejore la gramática, la ortografía.
Sí, porque el hablarlo y escribirlo son dos mundos distintos.
Sí, no.
Yo te digo que con los franceses tendría que empezar a escribir en español.
Tienen que respetarnos.
Tienen que respetar la jerarquía mundialista. ¿No?
Yo voy a decir algo que me impresionó de ChatGPT. Ya es realmente es una herramienta que está incorporada. Yo la tengo en mis iconitos de siempre, de los que más chequeas en el teléfono. está muy incorporada a la vida de uno. Y algo que me impresionó, por ejemplo, con temas médicos, que es un tema por índole personal que estoy averiguando cuestiones de medicina, y le tirás, por ejemplo, el resultado de un examen médico, pero directamente la fotografía del file escaneada o una fotografía mal sacada, y le decís, che, ¿me explicás esto? Y tac, 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 y te da la data precisa. GPT-4, que es un 4, salto.
Sale $20 por mes.
Sí. Es bastante impresionante.
Ya hoy en día es un gasto, al menos a nivel profesional, que tenés que tener incluido. Sí, ¿no?
A mí me parece barato.
Por eso.
Pero claro, porque Netflix, ¿cuánto está? $10, $12 por mes.
Sí, ni idea, bueno,
lo uso. Lo uso más que Netflix.
Ya no te das cuenta. Claramente. Sí. Para laburar es una locura.
Cada vez que entro a Netflix, salgo. Sí. Como que entro y digo, che, no sé qué hago acá.
Sí,
es que no sé qué hago acá.
Netflix sí, está con un tema de oferta ya.
¿Sabes lo que parecido? Para mí lo que pasa es que como pasan a ser ellos son los productores y creadores del contenido también. Mm. Entonces termina siendo un nivel de producción muy muy igual, ¿no? Es como que muy neutro en todos lados.
Sí.
Todas las producciones te das cuenta que es todo falso.
Es la penetración del data science en la generación de contenido cultural.
Sí,
ya.
Bueno, que también es una cosa que hoy muchas empresas están funcionando. Necesitas la consultoría de grandes empresas para que funcione y no caer en ese
niveles. Es la gran pregunta de cuánto de información de mercado genera esa especie de hipertrofia cultural donde todos los productos se terminan pareciendo. Yo lo noto mucho, por ejemplo, con los programas infantiles que mira mi hija, que son todos como muy parecidos y tienen como la misma estética y los mismos objetivos culturales.
¡Qué buena! Te juro...
¿Qué? No me cancelé.
La mejor en mucho tiempo.
El eufemismo.
El objetivo cultural.
No me cancelé.
No me cancelé. Imagínate si te va a estar cancelando. Objetivos culturales.
Y la verdad es que al final también la mano del artista, ¿no? La mano del artista tiene que preponderar y va más allá todavía de lo que un algoritmo permite. Aunque como vimos con los MacGyvers, la inteligencia artificial puede generar cosas muy bizarras y muy interesantes. Pero bueno, la verdad que sí, la incorporación de ChatGPT a nuestras vidas es un camino de ida. Y vamos a hablar.
Bueno, incluyendo un poco en los tech trends, también se hablan repetidas veces, y yo soy medio pesado con esto, con el tema de las regulaciones.
Sí.
Cómo las regulaciones están empezando a afectar, cómo se empezaron a dar. Si son oyentes del programa, ya hemos tocado los temas de regulación, la regulación europea, que es una proto-regulación, porque todavía no define puntualmente qué es inteligencia artificial. Sí. Hay algunos puntos que están
ahí
carentes.
Los amigos de Globant usan Genexus, que es una de las empresas de Globant, pionera, que los entrevistamos, los invitamos aquí al programa, pionera en inteligencia artificial. Ahí hay algo que me gustaría hacer a mí, es algo que estoy ahí buscando el tiempo libre para poder hacerlo, es, por ejemplo, armar una inteligencia artificial que tenga conocimiento total de todas las leyes de Argentina, de la Constitución, y que pueda eventualmente...
Te van a hacer lobby los abogados, a mí me parece.
Hay que ver. Ya tantos años de lucha contra los abogados y los banqueros.
El colegio de abogados no va a estar de acuerdo.
Una que yo también he pensado es sumar toda esa información, sumar incluso la información impositiva y pedirle una propuesta.
Sí.
¿Me explico? Como una propuesta para tener una nueva perspectiva. No necesariamente para decir, bueno, esto sí es lo que se va a aplicar, ¿no?
Pero digo, directamente le pediría una candidatura y que vaya a competir. ¿Se podrá? No, tiene que haber un humano proxy.
No, primero tenés que hacer lo que decía Martín.
De darle
entidad legal.
Uy, ¿te imaginas?
¿No? Tenés que darle entidad legal para que sea una persona.
La idea del diputado Yesa, que había dicho que quería darle personería jurídica a las inteligencias artificiales y que estaba evaluando hacer una ley al respecto. Sí. Con eso candidateamos una inteligencia artificial
Podemos tener un burócrata. Podemos tener un burócrata.
¿Estaremos dando demasiado poder a los robots? Pasa que mejor que
bueno,
los humanos...
Bueno, la guerra va a ser robots, ¿viste? ¿Viste?
¿Qué estamos hablando?
Estamos hablando... Por el nivel de precisión de los drones, ya se está analizando que hoy en día la guerra en Ucrania y Rusia, ya se está analizando que la infantería retroceda y directamente sea guerra de drones.
Y sí, bueno...
Porque el nivel de precisión, están los chabones y dicen, loco, a mí acá... O sea, ¿qué hago poniendo el cuerpo cuando viene este bichito?
Hay muchas, hay muchos drones en, en el campo de batalla. En la guerra moderna asusta un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo pronto a mí me interesa un poco esta idea de la regulación. Ensayar. Hay un proyecto, vamos a ver si los podemos invitar a La Última Frontera, que está tratando de combinar blockchain con LLMs, Large Language Models, y que puedas manejar el blockchain de acuerdo a instrucciones escritas o redactadas por un abogado, por ejemplo. Okay. Y que el blockchain pueda actuar en concordancia. El gran tema ahí es la alucinación, ¿no? Que si el blockchain flashea cosas con alta temperatura y empieza a imaginar cosas que están por fuera de lo que la ley estipula.
Sí, bueno, podés bajarle el grado de temperatura y bajar el grado de toma de decisiones.
Sí.
Como lo reducís a un espectro... ¿no?
Se viene esa ola y la estaremos cubriendo e investigando de cerca.
Se viene el estallido.
Y esto me da el pie para que charlemos un poco de vos, Fede. Vos hiciste Y Combinator. Los dos somos Y Combinatorians. ¿Cómo
exacto,
se dice?
Exactamente. Sí. Yo hice Y Combinator. Somos compañeros. ¿Cómo se dice cuando?
Alumni.
Somos camadas diferentes, pero alumni.
Alumni. ¿Conoces el saludo secreto? Por supuesto. Así nos saludamos.
O hacemos la guay.
Sam Altman, Sam Altman.
Sí, sí. La verdad que una linda experiencia. A pesar de que a mí me agarró previa a COVID, tuve que volver rápido, lo cortaron.
No, fue ese año, el 2020.
Sí, de hecho, como que yo estaba en San Francisco, pero obviamente... mi cuerpo físico estaba en San Francisco, pero mi vida seguía en Argentina.
Claro.
Porque el negocio estaba en Argentina.
Claro.
Y porque yo seguía consumiendo noticias de Argentina. Mm. Y la verdad que en ese momento el COVID en Argentina todavía era, bueno, es algo que pasa en China. Pero YC lo agarró de lleno bien temprano, dijo, se corta, en este momento se corta la avenida a la oficina. Y bueno, y después volví antes del 15 de marzo que Argentina cerraba las fronteras.
Llegaste a volver a tiempo, digamos.
Sí,
antes
creo que aterricé el 13, ponele.
Wow.
Mira, justo. Y bueno, ahí YC inauguró el tema del Pitch Day en forma online, que ahora no sé si volvió al físico o sigue en el online porque vio que era más cómodo. Uh-huh. Empezó que la gente no tenga que viajar obligatoriamente a San Francisco, que eso está bueno por un lado, malo por el otro. Uh-huh. Así que sí, sí, fue una camada rara.
Hasta llegar a Manteca tuviste un recorrido muy profundo por todo el sistema. O sea, emprender en fintech en Argentina, creo que poca gente con el nivel de experiencia que tenés vos. Arrancaste con Tienda Dólar, ¿no? Fue como el primer paso.
Sí, sí. Yo diría que es muy divertido, muy estresante. Sí. Te tiene que gustar el caos constante. Uh-huh. Si te gusta el caos constante, es una muy linda industria. Si te gusta algo fijo, de decir, no, bueno, yo quiero una empresa que tenga un 10% anual, bueno, ahí ya tenés que estar buscando otra cosa. Arrancamos con Tienda Dólar en 2019. Tienda Dólar es, porque sigue viva, a pesar de que, bueno, está un poco complicada, pero sigue viva. Haciendo cambio de peso contra dólar, dólar contra peso. Le dábamos servicio a personas humanas y jurídicas. Competíamos en ese momento contra bancos, contra el home banking de los bancos.
Y pero bueno, ¿esto qué año es? ¿Me repetís?
2019. Previamente estábamos muy metidos en blockchain, que no sé si te acordás, Andy,
sí,
de
CryptoCap. Sí, iba a tocar el tema
del CryptoCap. El mejor proyecto de blockchain del mundo.
Gran proyecto CryptoCap. Gran proyecto CryptoCap.
Así que sí, le dábamos ese servicio a la gente. La gente nos elegía porque la tratábamos muy bien. Éramos más baratos que el banco a la hora de comprar o mejor pagadores que el banco a la hora de vender. Así que empezamos...
¿Por qué lograba ser mejor pagador que el banco?
Porque éramos más eficientes, no teníamos sucursales físicas, lógicamente. Y diría que el sistema tecnológico que nosotros habíamos armado, desde la compra-venta hasta la atención del ticket de soporte y demás, lográbamos ser mucho más eficientes.
Y fue algo totalmente bootstrapeado. O sea, arrancaste con
una inversión. Eso fue una locura. Yo personalmente hice todas las inscripciones que había que hacer para eso, porque es un negocio muy regulado en Argentina.
Sí.
Y empezamos literalmente depositando 2 billetes de $100 en la cuenta de banco, y a partir de ahí fue un rally descomunal hasta que llegó el cepo en diciembre del 19. entramos a YC con una compañía descomunal y llegamos a YC sin compañía. Así que a partir de ahí...
Por Argentina, supuesto, no lo entenderías.
Por supuesto que la persona, el partner de YC, que siempre te atiende un partner, cuando vos llegás te asignan tres partners en realidad, te asignan para cada compañía que entra, y cada partner tendrá, no sé, 10, 12 compañías. El tipo no lo entendía, claro, obviamente.
¿Quién era tu partner?
El partner era Aaron Harris, que ahora ya se fue de YC. Y en ese momento la verdad que fue un muy buen partner. Seguimos en contacto de vez en cuando con él.
Es la dependencia de un... Esto es el gran tema de Argentina, que es la poca previsibilidad jurídica para poder montar un negocio, ¿no? Que es una cosa que genera la resiliencia del emprendedor argentino.
Bueno, sí, es que yo creo que efectivamente es eso. Argentina como laboratorio es una locura porque te cortás un montón de veces, pero bueno, después las cicatrices te sirven para pegar el salto, y de hecho es algo que claramente para el país que somos, la cantidad de habitantes que somos, yo creo que el gran número de unicornios que tenemos es gracias a eso, al fin de cuentas.
¿Cómo cuando te encontrás con de vuelta el dilema de la forzada reinstauración del cepo que hace en los últimos meses el gobierno de Macri, cómo pivoteás ahí? ¿Cómo realmente podés, cómo sacás la energía para de repente cambiar la visión, cambiar la dirección? Porque tenías un negocio que había crecido muchísimo, más de 20.000 clientes, un volumen financiero importante.
Sí, de hecho... nosotros empezamos, bueno, en febrero arrancamos con la empresa, febrero del 19, armar toda la parte legal. Tardamos como 2 meses porque arrancan que escribano, que abogado, que no sé qué. En mayo empezamos las operaciones y yo te diría que en agosto yo decía, bueno, por fin, después de tantos intentos y tantas cosas que uno fue emprendiendo, que algunas fueron buenas pero a escala chiquita, otras fueron malas directamente, dije, bueno, creo que a partir de ahora llegamos. Este es el core del negocio y a partir de acá podemos empezar a tener un montón de verticales y ya está, va a ser una empresa que por la próxima década va a ir creciendo y nos va a dar de comer a todos los socios.
Y ahí te apostó el...
Y ahí ganó.
Y ahí la vida te dijo, ¿sí?
Exactamente. Las famosas PASO del 19 de agosto del 19.
Ah, ¿en serio pensás que iba a estar tranquilo?
Exactamente. Creo que a pesar en ese momento del crecimiento, fuimos prudentes también con el hecho de decir, no, pará, tampoco nos cebemos y empecemos a contratar gente y toda la historia. Y bueno, estábamos en YC, eso nos ayudó a decir, bueno, acá hay que levantarse, ir a las oficinas de YC todos los días, así que veamos qué hacemos.
Entrar a YC, disclaimer, porque fui parte de eso y queda como un bragging, pero la verdad que es muy difícil, es muy meritorio ya el solo hecho de a veces llegar a la final, llegar a la entrevista y entrar, es un verdadero privilegio, pues se te abren las puertas de par en par y tenés acceso a todas las camadas de emprendedores, a gente muy consagrada globalmente.
Sí, de hecho, bueno, eso es lo más lindo de YC al fin de cuentas. La experiencia ahí está buena, la ayuda que puedes conseguir o consejo que puedes conseguir para tu negocio en particular, a veces está muy bueno, otras veces no, pero lo clave es la relación que vos tenés con el resto de las compañías, que bueno, YC es una máquina de sacar compañías extremadamente valiosas. Y vos estás a un mail, a un WhatsApp. Sí. Después, bueno, tenés que elegir si lo molestás o no al CEO de Stripe, al CEO de Coinbase. Pero realmente estás ahí.
Claro. ¿Les escribiste a ellos?
No, a ellos nunca les escribí. A alguno que otro le he escrito, pero obviamente siempre por querer venderle algún servicio. Sí. Y bueno, a veces alguno prospera y otro no.
A Brian Armstrong, yo me acuerdo, le escribí. Apenas entré a YC, le dije, este lo quiero conocer. Y me comí unas pizzas con él. La verdad que
espectacular.
Impresionante. Creo que el día de hoy Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, tiene más nivel de seguridad como si fuera presidente de Estados Unidos. Porque imagínate que él administra los billions en Bitcoin.
La plata negra del mundo.
Estados Unidos es muy regulado. Pero la de los demócratas, decís vos.
Sí.
Pero la verdad es que es impresionante el nivel de acceso que te da. ¿Llegaste a tratarlo? ¿Sam estaba ahí todavía en Welcome Indoor?
Sam había ido. Todavía no estaba. El que era el CEO presidente era Michael Siebel, uh-huh, que ahora dio un paso al costado.
Sí.
Vuelve a ser partner. No sé ahora quién va a asumir como presidente barra CEO. Sí, también él una bestia. O sea, las cosas eran increíbles. Esos dinner que uno tenía donde invitaban al CEO de Rappi, al CEO de Airbnb, al CEO de Dropbox. Y te contaba un poco una historia Y lo que tiene de increíble es que más allá de que había alguno que vos decís, este tipo tiene un cerebro superlativo y yo no voy a llegar a eso, el 80% para hacer el 80-20 es gente como vos y como yo, sí, que supo ejecutar muy bien. Algún grado de suerte podemos decir que tuvo, pero pequeño comparado con lo bien que ejecutó. Y 4.000 veces tuvo que pivotear. No es que la primera idea que tuvo y que el tipo ejecutó la pegó. No, no. Entonces, tuvo que ir moviéndose un montón de veces.
¿Cuáles son las dos o tres cualidades, así si podríamos enlistarlas? Una claramente es la perseverancia, como lo acabas de decir.
Sí, perseverancia seguro. No caerte en el cuando tenés un fracaso, porque vas a tener 4.000 fracasos y aún con la empresa yendo bien y decís saco esta nueva vertical, esa vertical ves que no la quiere nadie, claro. Y es un pequeño fracaso en el gran éxito. Y después muchas veces es un poco cuidar la plata también y no cebarse en cierto momento, porque el problema es que cuando se te acaba la plata, sí, tenés que cerrar la persiana y ver cómo conseguís plata para comer, digamos. Entonces, claro, tenés que ser cuidadoso con eso. Yo creo que con esas tres cosas, la perseverancia, la más importante de todas, porque te vas a dar palazos constantemente, es la más importante.
Y es un trabajo emocionalmente draining el emprendedorismo. Es la parte no, tal vez no glamorosa, que se habla, siempre se hablan de los éxitos y demás. Yo creo que los emprendedores, todos tenemos en común momentos de haber vivido extremo estrés, momentos muy difíciles y de dormir muy mal durante mucho tiempo, y es algo extremadamente común. La salud mental es un tema que, de hecho, me acuerdo, se hablaba mucho en YC en su momento, cuando yo lo hice en 2015.
Sí, de hecho había ayuda para ese tema. Sí.
¿Cuál era la ayuda para la salud mental?
No,
terapia.
Sí, básicamente te juntabas, tenían un partner. Ellos, cada partner es más especialista en algo, en teoría por eso lo separan, pero si vos le decís, la estoy pasando muy mal, o sea, me levanto llorando con 300.000 problemas, bueno, ahí te conectaban con un partner, por supuesto que todo el tiempo te trataban de decir, bueno, toma ayuda terapéutica de alguna u otra forma. En general trata de que sea local, porque te va a entender más tu persona local, claro, que alguien de otro país. Y en las presentaciones que hacían habitualmente en esos dinner, que terminaba con un CEO o un founder viniendo a hablar, así como había cómo incrementar tus ventas, cómo contratar bien, bueno, yo creo que hubo dos veces que se lo llevó el tema de la salud mental y cómo tratar de pasarla bien, por así decirlo.
Y ahora hay en una comunidad de YC Argentina, porque ya son varias las compañías argentinas que han hecho Y Combinator. A mí me tocó la suerte de ser, creo que, la primer camada que hubo un argentino o incluso latinoamericanos en 2015, pero me acuerdo ya hace un año atrás, creo que hicimos una comida que estuvo excelente, donde conocí varios de las nuevas generaciones. Y la verdad es que habla muy bien de Argentina la cantidad de empresas que han podido participar de ese programa. YC, Y Combinator, es, creo que, la puerta de entrada de Silicon Valley, como el mejor lugar por el cual podrías tener tu primera inversión, ¿no? Es una aceleradora que invierte $150,000 por el 7%, que es como el deal default de Y Combinator. A veces puede variar en función del tipo de compañía, pero la verdad es que han habido muchas camadas ya de argentinos que han hecho el programa y eso está buenísimo de ver. Así que vamos a invitar acá a la gente de YC a que nos cuente su experiencia. Llegando al presente, o sea, has vivido todo el proceso de lidiar con el sistema regulatorio argentino, la dinámica e intensa del sistema financiero, y llegamos a Manteca.
Llegamos a Manteca.
Baila Manteca.
¿Qué es Manteca? A mí me encanta que una empresa de tecnología se llame Manteca.
Manteca es porque es el principal ingrediente de la cocina. Entonces, por eso es que es Manteca y porque consideramos, y en realidad vamos a decir que es así, que nuestro Manteca es el ingrediente principal para toda fintech o toda empresa que quiera empezar a jugar en el rubro fintech. Nosotros hoy tenemos apificados todos los servicios. Entonces tenés cambio, si querés hacer cambio, más allá de que hoy hay un cepo, pero bueno, esperemos que tarde o temprano se libere. Cripto, si querés ofrecer compra y venta, o DeFi o lo que fuere relacionado a cripto. Y bursátil, lo que es dólar, MEP, acciones, CDRs, etc. Entonces, hoy vos sos una fintech, querés salir rápido con algún producto, te enganchás al app y a las dos semanas estás listo.
Espectacular. Y están trabajando con varios proyectos aquí en la región, en Argentina.
Sí, hoy estamos en Argentina, sobre todo porque al ser un negocio muy regulado, claro, no es tan simple como decir, bueno, ahora me voy a Brasil y empiezo a dar operaciones. Porque no, te obliga a tener alguna licencia en Brasil. Claro. Entonces todo el tema legal, digamos, hacer el circuito y toda la historia. Acá en Argentina sí, ya tenemos 6 clientes que están trabajando con nuestras APIs.
Wow.
Y bueno, leads hay varios, esperemos que caminen. Lo que tiene es que bueno, la venta B2B es un poquito más lenta que el B2C.
¿Son parte de la cámara fintech?
Somos parte de la cámara fintech, así es. Sí.
O sea, son ahí, están en esa logia. Esa logia que maneja una gran parte de la economía argentina hoy, ¿no?
Bueno, seguramente si sumás, bueno, están una de las marcas más importantes también que se deben llevar gran parte de la facturación, pero sí, estamos ahí adentro.
Es una realidad fáctica de nuestro país. A mí, yo siempre lo he dicho en Twitter varias veces. Una de las cosas que me sorprende del regreso a la Argentina y de la vida cotidiana acá es que, francamente, en la experiencia de usar los diferentes bancos digitales o los sistemas de pago digitales que ya están recontra instalados en el país, y realmente me doy cuenta que ya vivo en Buenos Aires sin tener tanto cash en el bolsillo, tenemos uno de los sistemas financieros digitales más sofisticados del mundo. Yo encuentro que, por ejemplo, los sistemas de pago que hay en Argentina para poder, che, pedimos unas pizzas, bueno, te mando, no sé qué, funciona mucho mejor que lo que uso en España o usaba en España o lo que usaba incluso en Estados Unidos.
En España tenés solo una opción, aparte.
Sí.
Tenés el, ¿cómo se llama?
Ping. Bizum.
Bizum.
El Bizum.
Es como también creo que...
Que es como el Venmo americano.
Sí, que podés mandar por número de teléfono directamente.
Sí, Venmo aparece porque el sistema de transferencias americano era muy malo. Ahora malísimo. Apareció Zelle para competirle un poquito, que va un poco mejor. Y ahora entiendo que Fed con FedNow está intentando hacer eso. Pero Argentina es espectacular el sistema bancario. O sea, que te puede hacer transferencia 24/7. Que sea interoperable CB corta U con CB larga U de banco.
Eso es buenísimo.
Todo es espectacular.
Que confirma a los 2 segundos.
Sí, después tenés, bueno, todas las retenciones que aparecen por ahí, que son las que hacen que muchas veces el argentino lo evite, pero tenemos posiblemente uno de los mejores que hay. Es verdad que Brasil ahora con PIX se puso a la cabeza porque anda muy bien lo de PIX, pero Argentina, y además hace cuánto lo tenemos ya, no sé, como 6 años, 7 años o más.
A mí es de las cosas que más me ha impresionado y que la quiero resaltar porque estamos tan acostumbrados a flagelarnos y decir, acá se hace todo mal, no funciona, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo intuyo que Estados Unidos, por las cuestiones regulatorias que debe tener, son inmensas y extremadamente delicado, eso ha prevenido que haya tanta innovación como la que hay efectivamente en el sector fintech en Argentina.
Y también las necesidades, ¿no?, de la realidad cotidiana. Sí. Cuando todo tu sistema financiero funciona. Sistema financiero estamos hablando ahora, pero cuando cualquier sistema funciona, no estás viendo qué necesidad tenés que debiste cubrir o de recauchutar. Si la llanta va bien, no la cambiás. Entonces,
no, está claro. Pasa que bueno, en Estados Unidos hace cuánto que todos tienen tarjeta de crédito y es lo que usan para pagar. Entonces,
¿cómo funciona? Ya está. Es como ya no necesitan resolver nada. Y un poco también, si nos vamos a cripto, es el tema de la adopción, ¿no? Uh-huh. La adopción de cripto está directamente vinculada a la facilidad o no facilidad que vos tengas de mover guita y vos ser disponer de tu propio dinero en cualquier país.
¿Seguís programando o las responsabilidades te alejan del código?
No, ahí en realidad yo no soy del palo programador, pero en mi vida anterior, cuando yo laburaba en el mundo corporativo en una línea aérea y empecé con esto del juego tech, lo que hice fue programar, ¿no? Es una falta de respeto en realidad, pero empecé a usar para poder llevar a cabo estos proyectos, a ver cuáles caminaban, una plataforma de drag and drop para hacer una landing con un formulario y a partir de ahí arrancar a vender y probar el producto. Si funcaba, bueno, empezábamos a contratar a algún tercero que nos pueda dar una mano por alguna plataforma freelancer o alguien directamente y escalar el producto.
Fake it till you make it.
Eso lo que pensé, llevado a la práctica material.
Sí, eso era divertido. Había algún proyecto que hicimos que capaz que la gente se pensaba que éramos una una pyme de 50 empleados, sino sí, éramos tres tipos en una habitación.
Me acuerdo sí, de Y Combinator, no sé si en mi época era así, no sé si en la tuya así, que te pasaban un TXT con los good practices de lo que implica hacer un startup, y ahí estaba todo, fake it till you make it,
o sea, eso es real, eso es real que te lo dicen, fake sí, it till you make it,
te lo dicen y te lo marcan y tipo, me acuerdo. Olvídate,
yo estoy manifestando que tengo 400 bitcoins.
No, pero no tiene el mote de esotérico que sí, lo usa la gente del barrio de Palermo, sino que tiene como una cuestión de, bueno, tenés que armar un producto, al principio el producto no lo tenés determinado, tenés que entender al cliente, estudiar al cliente implica a veces tener una cosa incompleta, producto mínimo viable. Es impresionante, la Biblia secreta de sí, Y Combinator es como este texto que se pasa. Qué bueno, que tiene muchas lecciones que, de hecho, la propia Y Combinator se ha encargado de hacer cursos y de
sí, hay videos online, en YouTube. Está lleno de videos online de ellos, está directamente todo. Para
Sam Altman, poder... Sam Altman sí, tiene muchos cursos que los encuentran en YouTube. Como Entrepreneurship 101, ¿no? Como claro, la primera clase de Entrepreneurship. Y la verdad que son los número uno en eso.
Mi pregunta es, Entrepreneurship 101, ¿es algo que nace o que se hace?
No, mi punto de vista es que vos te vas formando. O sea, no es como... Habría que preguntarle a una persona que juega al fútbol si se nace jugador de fútbol o uno se va haciendo. Yo creo que, como hay pocos, Diego Maradona, Messi, no sé, Zinedine Zidane, no voy a dar nombres de otros jugadores de fútbol para no faltarles el respeto, pero vamos a hablar de muchos centrales que capaz que no son muy, muy, muy idóneos.
Quique Rabina.
Evidentemente, la perseverancia del tipo lo hizo llegar a primera división, encontrar su lugar y jugar en primera. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Evidentemente va a haber unos pocos Zuckerberg, Bezos, para llegar a tener un ultra unicornio. Ahora, me parece que el ser perseverante, el decir, bueno, me banco algún que otro fracaso, lo va haciendo. Y no sé si con eso se nace. Es cuestión de ponerle un poco de fuerza de voluntad y ya está. La realidad es que uno se recibe de una carrera universitaria por fuerza de voluntad también, sí, no porque uno es muy inteligente.
Sí, sí, pero mi pregunta también va de otro lado, en el sentido de que vos me decías, estaba trabajando en una corp, una línea aérea, y automáticamente te pusiste a hacer otra cosa. ¿Viste? Como
sí.
De alguna manera te nació
la inquietud
de decir, ¿sabes qué? Estoy bien, estoy cómodo.
Sí, pero no, con eso no te alcanza.
Y que es casi involuntario. ¿Viste? Es como, bueno, me voy a jugar a esto un ratito.
Arriesgas el confort de un salario sí, cómodo claro, para hacer el proyecto
como dijo
propio.
Facundo.
Sí, pero yo arranqué en esto primero porque me divertía. O sea, me divertía el hecho de hacer una landing con un drag and drop y ver que de repente te llegaban tres clientes que te decían, quiero este servicio. Y eso claro, era divertido. Más allá de, capaz que hasta con alguno hasta perdías guita, porque te costó sí, adquirirlo $10 y el tipo te dejó 8. Sí. Pero decís, ah, mirá, o sea, evidentemente puedo ser útil de en otra manera, cosa, además claro, de programar aviones de Miami a Ezeiza o de Miami a Quito. Y eso, una vez que empezó a crecer y me di cuenta que empezaba a generar algo de capital como para poder vivir de lo mío, ahí yo pegué el salto. No es que de repente cerré la persiana al mundo corporativo.
Agarré la guitarra y me puse a caminar.
Exacto. Claro. Me parece que, a ver, por supuesto nunca iba a estar seguro de este otro lado, pero bueno, uno creo que tiene el balance ahí y te das cuenta, me parece que lo sentís.
Recién lo mencionamos brevemente, uno de mis proyectos favoritos, que creo que por ahí nos conocimos vos
ahí
y yo.
Ahí nos conocimos, sí.
Crypto Cup, que era el mundial, transcurría el mundial 2018.
El de Rusia, sí.
Ethereum empezaba a avizorar como blockchain de contratos inteligentes. Y Fede, fuiste uno de los primeros en hacer un sitio de apuestas con cripto, un prode de la Copa del Mundo. Yo perdí unos cuantos Ether que hoy sería dinero del bueno.
Sí, Ultrasound Money.
¿Cómo fue ese proyecto? Estaba buenísimo el Crypto Cup.
Sí, o sea, nos metimos en cripto y nos gustó mucho el concepto de Ethereum, de lo descentralizado. Y dijimos, ¿por qué no le buscamos la vuelta para llegar masivamente al mundo cripto alrededor del mundo a través de un juego. Porque, de hecho, todavía me es difícil. Yo lo catalogo al pro de un juego social más que de un juego de apuestas, por más que tenga guita metida en el medio. Y cerraba por todos lados, porque el pro de era divertido. Venía el mundial que trae a todo el mundo a mirar partido de fútbol.
Buen timing de adopción. El timing siempre es muy importante para lanzar un producto.
Exactamente. Y además, era increíble porque realmente no tenés que confiar en mí. Está el contrato inteligente. Yo claro. La guita no te la puedo afanar. Y entonces, ¿por qué no un japonés va a poner guita en CryptoCap por más que no sepa quién soy yo? Y bueno, desarrollamos un prode donde la gente compraba su ticket con Ether, ponía las predicciones de los 64 partidos del Mundial, e iba sumando puntos. Una vez que arrancó el Mundial, se cortaba la compra de ticket y la gente empezaba a sumar puntos en una tabla de posiciones en real time ante cada partido, y había un mercado secundario. O sea, si vos estabas puntero después de 26 partidos y el premio eran $50,000, porque
vos podías vender
antes, vos podías ir
el NFT de tus apuestas, digamos.
Porque había un NFT detrás.
Fue muy avanzado.
No, era un juego del carajo que además al día de hoy todavía yo puedo tener lo de pude haber tenido tienda dólar, puedo tener manteca. A mí al día de hoy mucha gente me dice, ah, vos sos el de CryptoCap.
Sí, sí. Para mí sí, sos sí. Ese, ¿eh?
O no, sea, no, es que es increíble, es que es el mejor proyecto que
queremos
yo tuve.
Queremos que a manteca, que... pero CryptoCap fue como un hito en sí mismo en su momento, en el 18.
Veremos si algún día eso se puede reactivar, porque es muy divertido hacerlo encima. Si te gusta mucho el fútbol, sí. Es espectacular hacerlo.
La idea
de... lo podés tirar a cualquier lado, eso. O sea, lo podés sí. Análogamente aplicar al fútbol
sí,
americano,
¿por qué
al
lo dejamos? En realidad, ¿por qué lo dejamos en su momento? Porque fuera del Mundial, que era un evento masivo que concentraba 64 partidos en un mes, era difícil. Porque vos podés decir, bueno, me voy al NFL o me voy a la Liga Argentina o la Liga Europea. Pasa que la Champions, ponele, dura un año. Entonces son muchos partidos, pero a lo largo de un año y la gente no se ceba tanto para seguir la tabla de posiciones en tiempo real. Era una locura. El Telegram Group estallaba.
Sí, me acuerdo. Que ganó uno que había apostado, no sé, me acuerdo, un brasilero, puede ser. O...
Sí, puede ser.
Yo perdía el toque, me acuerdo. A mí
me pusiste súper argentino.
Sí,
ganamos todo primero, Argentina gana 5-0, sí, ya me imagino tu prode.
Argentina.
6-0, 7-0.
Somos campeones del mundo y me lleno de guita o nada.
Sí, y Messi mete un gol el primer minuto de todos los partidos.
Soy malísimo con los prodes por eso, porque hincho por Boca y por Argentina y no me puedo disociar éticamente de eso. Pero estaba muy bien hecho ese producto, me encantó.
Sí, sí, sí. Bueno, es que te digo, y al día de hoy, ese producto, vos me decís, ¿estabas convencido que te iba a llevar a la estratosfera por citar otras cosas? Yo te digo, no sé, era muy divertido hacerlo. Y hoy, claramente me abrió puertas de lo que hoy está funcionando muy bien comercialmente, económicamente, si querés. Y eso fue la puerta de entrada. Entonces, muchas veces lo que te divierte y hacer un proyecto ahí termina teniendo muy buenas consecuencias para adelante.
Eso lo que te divierte, yo lo aplico en mi vida, o al menos narrativamente, a la curiosidad. ¿Viste? Lo que te genera curiosidad, yo digo siempre, hacelo. De vuelta, no cierres persiana y te agarras la guitarra, o sea, dentro de un criterio razonable y dentro de un marco teórico normal, pero si te genera curiosidad, empezá a hacerlo y dale ese espacio, como lo que hiciste vos con las landing pages, porque eventualmente eso, no linealmente, se va a transformar en algo positivo.
Es la famosa lección de Steve Jobs, que cuenta cuando estudiaba caligrafía en la universidad, y él no entendía por qué estudiaba caligrafía, le daba inquietud, y después, años después, está haciendo la Macintosh. Y la Macintosh es la primera máquina que usan los diseñadores gráficos y tener criptografía y los puntos se unen mirando hacia atrás. Siempre es uno de los momentos así más poéticos de Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford. Pero bueno, eso tiene. Yo creo que el camino del emprendedor es parecido al camino del artista en ese sentido, o el camino de cualquier persona creativa que sigue su curiosidad, sigue su inquietud técnica de aprender un skill, incorporar un conocimiento nuevo. A veces no tenés claro para qué, pero simplemente porque te interesa explorar, entender, usar esa herramienta y eventualmente te conduce a... bueno, vos terminaste armando tienda cripto después, por ejemplo, después de CryptoCap.
Sí, porque empezás a pivotear, ya tenés el equipo y tenés la expertise. Los usuarios más o menos lo entendiste porque entre comprar dólares, comprar stablecoins es parecido. Sí. Entonces, bueno, nos tocó el pivote cuando vino el cepo. Nos fuimos a stablecoins, previo hicimos alguna cosita antes, pero fue como un movimiento natural. digamos que vos le decís trifecta, creo.
La trifecta.
La alta inflación, la alta devaluación y el cepo, y bueno, y me llevas a comprar stablecoins.
Claro.
Entonces, eso ayudó, le metimos algunas features más porque, bueno, en Argentina hay, en cripto hay una competencia descomunal y todos muy buenos productos, así que le tenés que meter tus features para atraer la atención. Y después, bueno, nos faltaba el último producto, que es la parte bursátil, y a partir de ahí terminamos sacando manteca. Y vos me decís, cuando empezaste lo de tienda dólar, ¿te imaginabas 4 años y medio después con manteca y volverte un negocio de APIs? Ni a palos.
Claro.
Pero hoy parece ser el mejor de los mundos, digamos.
Claro, claro. Aparte son cosas que se van construyendo a medida que vas haciendo el camino, ¿viste? Uh-huh. Es como todo está vinculado, todo lo mirás para atrás y le podés empezar a inventar una narrativa y contarte el cuento, ¿viste? El cuento que te contás a vos mismo de tu vida.
El relato.
Tu propio relato, ¿no? Todos tenemos un cuento que nos contamos y un cuento que contamos. Y ese cuento que es también creo que un poco de optimismo y acto de fe. Ir, bueno, arranco para este lado y después veo. Es como que, bueno, el norte es ni idea. Ahora hacemos cambio. Y a partir de ahí vas construyendo y de golpe entendés... Ok, acá tengo las bases de una columna, y esta base de esta columna puedo empezar a ver de hacer otra estructura.
Emprender ya es lidiar con la incertidumbre. Emprender en Argentina es lidiar con la incertidumbre al cuadrado, por lo cual es muy meritorio tu camino. Soy un desarrollador, quiero ponerle manteca a mi tecnología. ¿Dónde tengo que ir?
Bueno, puedes entrar o a manteca.dev o me mandás un mail a federico@manteca.dev o nos encontrás por Twitter o por LinkedIn y nos mandás un DM. Contestamos todo porque, además, así como a mí me gustaba que me contesten todos, yo trato de contestarle a todos. Es muy raro que no contestes algo que me vengas con un mensaje largo y de venta directamente, algo que no está relacionado. Nos escribís... tenemos una charla, te explico con detalles, te paso la documentación y en 2 semanas te integrás. Es realmente muy, muy sencillo.
Espectacular. Bueno, estaremos siguiendo los productos de manteca, las diferentes implementaciones que vayan haciendo a medida que avancen. Acá tenemos el website.
Perfecto.
El color amarillo manteca me parece un gran acierto de todo el concepto.
A mí me
parece un gran acierto
de
marketing.
Me gusta saber por qué es manteca. Y me gusta que se haya cambiado la línea de nombres de empresas fintech a comidas animales.
A comidas, ¿no?
Sí.
Se volvió muy popular lo de las comidas animales.
Ahora estoy, en cualquier momento que salga un ojo de bife.
El poder de los memes y el poder de pensar fuera de la caja, ¿no?
Una cosa que pasó esta semana, que los unifica a ustedes dos señores.
Epa, ¿qué vas a ver?
Salió a hablar Sam Altman con Lex Friedman.
Ahí va, vamos a las noticias de la semana.
Las noticias de la semana, estuvo ahí
Sam Altman y Lex Friedman, una nota de las más esperadas después de... acá tenemos
está
un poco...
buena la lista de temas.
Sí, está buena la lista de temas de todo lo que se tocó. Después de todo el escándalo, la intriga palaciega que ocurrió el año pasado, donde lo voltearon y a los 3 días volvió siendo el hombre más poderoso del planeta Tierra.
Emergió de las cenizas.
Emergió de las cenizas.
Una jugada maestra.
Tocan todo. Yo creo que a mí lo que me pasa con esta entrevista es que Lex hace un muy buen trabajo haciéndole a Sam todas las preguntas que creo que fuimos todos los entusiastas de la tecnología a nivel mundial acumulando en estos meses. Y esperando ver que Sam responda. Sensaciones.
Para mí tiene demasiada responsabilidad y al estar muy acostumbrado yo al estilo de Elon Musk, en donde sí tira cosas más picantes, es una nota muy política. Responde muy políticamente.
Hablan de Elon.
Hablan de Elon, sí, pero digo, es como que por ahí hay ciertas cosas que me hubiese gustado que pueda hablar. Entiendo que tiene un montón de responsabilidad, de vuelta dice eso. Pero cuando le dice Q-Star, no puedo hablar de eso.
No, y está muy bien.
Está bien.
Pero eso es una respuesta espectacular para mí, porque justamente le infla más el hype a qué es Q-Star.
Sí, pero qué sé yo, por eso te digo. Yo por ahí entré con mucha expectativa de tener más resolución de información, más teniendo Lex, que suele tener este tipo de conversaciones, y la gente va a esos lugares y se suele abrir un poquito más.
Sí. No, este calcula llegó, cada palabra.
Claro, este es
yo
un
creo
robot.
Que tiene más responsabilidad que el presidente de un banco central. O sea, cada palabra que dice está misteriosamente medida.
O sea, lo que diga el tipo genera un quilombo para todos lados. Sí. Entonces no puede estar suelto, sí, como si fuera una entrevista con un amigo.
Sí. Comprendo perfecto. El tema es que por ahí me acostumbré mucho a la entrevista de Elon Musk, que te dice, no, yo se tomo ketamina porque estoy deprimido.
Sí, lo pasa, bueno, que bueno, más, me bien, parece que es más relajado también.
Por eso digo, sí, los estilos. Por eso yo hablo de estilos. Yo, sí, acá no digo que esté mal o bien, digo el estilo masquiano.
Lo de Elon y la ketamina fue llamativo también. Sí, pues se ofendió con el periodista y me parece que está bien en enojarse. Sí, cuando, bueno, preguntas por una prescripción médica, está
Don Lemon es tipo loco.
No lo yo no lo conocía.
¿No sabías quién es?
No lo conocía.
Ah, un soldadito del Partido Demócrata, la CNN, fuerte.
La verdad que estoy ofendido con él, como Elon, por la pregunta. O sea, no se pregunta.
No se pregunta, no,
médica.
Pero ese pibe, si le haces el track record, te das, okay, cuenta que no te sorprende, no te sorprende.
Está bien.
¿Viste?
No, acá somos elonistas. Va, sí, depende de la semana, la verdad. Semanas y semanas con Elon.
Tengo principios, y si no, también si no tengo otro.
No, me gustó que en un momento, obviamente la pregunta obligada a GPT-5. Sí. Primero le preguntan por GPT-4. Y Sam hace. It kinda sucks. Como lo derriba GPT-4, tipo.
Pero bueno, claramente el tipo llega donde llega también porque es ultra exigente.
Sí, hay algo. Entonces, de. Dice, no, bueno, está bien, no apesta, pero creo que el delta que hubo entre el 3 y el 4, el delta entre el 4 y el 5 va a ser más grande.
Te está vendiendo el otro.
Es un vendedor espectacular. Eso es, Peter Thiel decía de Elon Musk, que era el más grande vendedor de todos los tiempos. Y este chico, Sam Altman, creo que le puedo decir chico porque es 2 meses más joven que yo. es aprendiz de Elon, trabajó, sí, mucho con él. Y esas cositas a mí me dicen, ¿qué, cómo te la está vendiendo? ¿No? Ahora estamos todos como, upa, GPT-5, ¿qué, sí, va a ser?
Y Sora también, hablaron de Sora, hablaron, sí, de Ilia. De Ilia no se habló mucho.
¿Dónde
tampoco
está Ilia?
¿Dónde?
Aparentemente Ilia tiene como un sentido del humor muy simpático, sí, medio gracioso.
A veces es childish.
A veces
es
childish. Lo, sí, trató de childish. Pero es muy correcto. Le desea el bien, ¿no? Ilia es mi amigo.
Sí, obvio. I wish them well.
Vamos a recordar que Ilia fue el que estuvo implicado en la volteada a Sam Altman en la intriga palaciega de OpenAI.
Un detalle. Una pregunta que le hace el ex clara y puntual, sí, y le dice: ¿Did Ilia see AGI? Ilia did not see AGI.
Sí. El misterio alrededor.
El misterio del AGI del, está ahí latente.
Me gusta la castellanización de AGI que me dijeron el otro día: la AGI.
La AGI. La AGI viene. La AGI.
Debería ser la hija, porque es inteligencia. No, IAG. No, inteligencia artificial, no,
pero
general.
IAG es. Pero ya existe.
La AGI me encanta.
Gastronómico, exacto.
¿Lo conoces?
¿Fuiste? Sí, por supuesto. No, nunca fui, nunca fui alumno de ahí, pero lo conozco. Sí,
yo,
claro,
fui, por eso hice un cursito ahí.
Empezamos a. La IA empieza a alucinar. Sí. No, está el misterio alrededor de la AGI, si existe, si no existe, si ya lo tienen, no lo tienen. La verdad es que. Nada, es interesante, sí, que se haya prestado, mirá, esa conversación.
Si nunca escuchaste hablar a Sam Altman, mírala. Uh-huh. Es realmente. Está bueno ver a una persona de ese tier intelectual. Al menos, viste, tener conversaciones. Yo creo que el ex sí le hace las preguntas, como bien vos decís, las preguntas que todos teníamos ganas de hacerle. Yo no creo que te lleves ninguna sorpresa, ¿no? Mm. ¿No? Yo no creo que haya ningún tipo, una bomba así que digas tipo, wow, esto. El foco, que creo que es un poco una lógica razonable, y acá lo hablamos mucho, es que la computación va a ser el commodity más fuerte,
sí,
dentro de muy poco tiempo.
Una de las mejores declaraciones de Sam es eso, que el cómputo va, sí, a ser el commodity más cotizado y más valioso al mercado.
Y al día siguiente salió Nvidia a decir.
Estamos en los albores de eso. El hecho de que mantenga oculto lo que es Q asterisco o, sí, o Q-star. Que no sabemos bien qué es, pero hay mucha especulación. Esta idea de. Dio una definición sobre la AGI. ¿Qué sería la AGI, la inteligencia artificial general? Y sería como esta idea de una inteligencia artificial que ya está en condiciones de avanzar la ciencia, de generar su propio progreso, incluso como inteligencia artificial en sí misma. ¿No? Sí. Como es este punto de la singularidad, donde las propias inteligencias artificiales diseñan la siguiente,
bueno,
los breakthroughs para la siguiente iteración de inteligencia artificial.
Si hacemos una analogía biológica, es el ARN.
Es
la capacidad de autorreplicarse, uh-huh, y de ir ajustándose evolutivamente.
Mutando,
exacto, hacia el. E ir autogenerándose. Tipo, bueno, que hoy en día, si vos no le pones on y off, no puedes lograr eso. Nosotros, como especie, y bueno, todas las especies animales tienen eso, y sí.
Yo quiero... después le preguntan también, viste que Elon, la troleada que le pega a OpenAI... es que, bueno, si lo cambias a Closed AI, te bajo la denuncia.
Sí.
Y ahí Sam, muy hábil, dice, bueno, ahí vemos con qué seriedad se está tomando Elon Musk esta denuncia, le baja el precio. Y está este tema de que, en un momento, el nombre OpenAI lo pone Elon Musk cuando arman la compañía. Elon Musk es cofundador de OpenAI. Y Sam dice, si supiéramos todo lo que iba a pasar, la verdad es que no le hubiésemos puesto ese nombre. A mí me gustaría cambiarle el nombre. O sea, directamente admitiendo que, bueno, va a haber cosas de OpenAI que no van a ser abiertas. No está contento o satisfecho con el modelo híbrido de ser una non-profit que controla la for-profit. Le dijo a todos los desarrolladores, ni se les ocurra hacer este modelo híbrido. O sea, todos los emprendedores, si van a hacer un startup, hagan una for profit. No inventen esto que inventamos nosotros, porque los problemas que le trajo con toda la situación de gobernanza sobre OpenAI el año pasado tiene que ver un poco con la estructura de esta híbrida de ser algo mezcla
non-profit,
de
for profit, una cosa ahí. Indefinida.
Una especie de, un Frankenstein que, bueno, él tiene la expectativa de que las pujas de poder van a aumentar a medida que aumente el nivel de inteligencia artificial que están sacando. A mí me tiene ilusionado que el hype que le metió a GPT-5, como que GPT-5 sea un salto cuántico importante respecto al 4, como el 4 lo es respecto al 3, a mí me mantiene cierta ilusión y englobó la idea de la fundación como diciendo... Esta es la fundación. La fundación es que queremos hacer que las herramientas que creamos sean de uso libre o tendiente al menor costo posible para la mayoría de la gente. Pero que el código, la ciencia detrás de todo esto va a seguir siendo una propiedad intelectual privada, porque es lo que lo vuelve sujeto al financiamiento que necesitan para poder desarrollar la tecnología. Sí. Es bastante interesante la coyuntura.
Sí, es complejísima.
Complejísima.
Es complejísima, tiene un nivel de complejidad de múltiples frentes al mismo tiempo, porque es un tipo que está al mismo tiempo desarrollando una inteligencia artificial, está también jugando al juego del organigrama corporativo a un nivel de juicios fuertísimos.
Pero es que hay decisiones seguramente que capaz que él quiera hacer una cosa, pero ya por temas políticos no puede. No lo puede hacer.
¿Sos elonista o samista?
Está buena esa.
¿Pero que hay que elegir uno u otro?
Siempre.
En Argentina
Apocalipsis 4.16. A los tibios los vomitará Dios.
Yo soy hincha de Lucho de la Paternal.
¿Y qué tiene que ver? Eso te hace de Vitalik.
¿Y qué tiene que ver? Igual si tengo que elegir, creo que elijo a Elon, pero porque... lo he seguido más en mi vida también y...
Okay.
Y
lo conocemos más.
Sí, lo conocemos más. Y
porque ya dijimos que somos elonistas, ¿no?
Es un poco más para quedar
como,
bien.
Como todo hincha del bicho.
Para quedar bien, pero... también, qué sé yo, Musk te hace un auto, tira un cohete a la luna. Es todo más...
tangible.
Existe tangible. Lo otro de repente es un cerebro que te produce cosas, es medio extraño.
Sí, te genera competencia, te da un poquito de quick, ¿viste? El chabón está haciendo
¿Vieron la foto de Tim Cook comiendo a solas con Sundar Pichai?
La cantidad de
quotes. Sí.
La cantidad
pero
de
quotes. Bueno,
es una cosa increíble eso.
Es una foto ahí en Palo Alto, típico lugar de Palo Alto, en un restaurante, a la noche, tarde.
Todo de película.
De película.
Padrino. Todo es una escena de Scorsese.
Una foto, viste, con un teleobjetivo seguramente mirando, y era la mesa, el CEO de Google, Sundar Pichai, y el CEO de Apple.
Están tomando Cabernet Sauvignon de la República Argentina.
¿En serio?
Mira, ¿sí? ¿Qué sé yo, boludo?
Igual. ¡Vivo!
No, hubiese sido espectacular. Estaban tomando un vino argentino. Pero bueno, ¿qué estarán hablando esos dos, no?
Sí,
las acciones se fueron para arriba.
¿Ah, pero... sí?
Sí.
Uy, el merger del año. ¿Te imaginás estos dos Frankenstein contra el joven Sam?
Una cosa que también aclaró Sam es que me acuerdo que lo vi en la lista, lo de que él nunca dijo 7 trillion.
¿Nunca dijo 7 trillion?
No.
¿De dónde salió lo de 7 trillion?
No, que él, ahí está la foto, perdón.
Ahí está, mirá.
¿Sabés que en un momento pensé que era el hijo de Soros?
¿Cuál? ¿Cuál de los dos?
El de la derecha, por supuesto.
No, la botella de vino que está detrás del...
Sí, tiene una copita de vino, ¿ves?
Hay una copita de vino.
Un cabernet.
Pero es un blanco, me parece. Es un vino blanco.
Es un buen vino, ¿eh? Es un buen vino. No, está bien servido. Ahí en el Ecuador.
Van, tienen... 800 billones de dólares, ¿cómo no hace buen vino?
Hay 800 billones de dólares en esta foto.
Ni idea cuánto sabe, pero...
Quizás son simplemente amigos del pasado y estaban.
Sí, ¿te acordás cuando?
Y la gente elaboró hipótesis.
Eso, hay un nivel de rosca entre esos dos.
Sí,
las dos compañías suman 4 trillion.
Por eso, están ahí, están en silencio.
Y están
jugando un ajedrez de miradas.
Para mí están asustados con Microsoft, con Nvidia y con OpenAI.
Sí.
Porque ese tridente Microsoft, Nvidia, OpenAI es bastante tremendo.
Es heavy, sí. Sí, bueno, Nvidia salió. Pará, Sam no dijo lo de 7 trillion. Él lo aclara públicamente.
A ver, ¿qué fue lo que dijo?
No, él dijo que estaba pensando en que tenían que empezar a producir
chips
en semiconductores en Estados Unidos, pero él nunca dio el número.
Okay.
Y después, cuando creo que él dice, why not 8?
Sí,
es una joda.
Eso
es
lo que tiene en Twitter.
Claro, como nunca dijo el. Sí, fuck it, let's go 8. Ya, tipo, siguiendo la joda. Que ahí mostró un poquito de sentido del humor. Si te voy a decir algo muy de piel, me da un poco de creepy Sam Altman.
Bueno,
cuando lo veo es como que está todo bien, pero me da un poco de... no sé si...
Siempre cuento la anécdota en Y Combinator cuando tuvimos la reunión con él, que lo teníamos enfrente.
Él te hizo la interview para entrar.
Él me hizo la interview.
Tremendo.
Y fue un... Era
es un...
pelotón de fusilamiento.
Te matan a tiros,
Todas las preguntas eran manejables. Las de Sam había que estar muy, muy sharp para poder contestar. Y de hecho siento que contesté mal y me asusté y dije, la cagué con este pibe. Y después, por suerte, salió bien. Y después en las reuniones de YC, lo vimos un par de veces, y en las reuniones él estaba siempre tirado en el sillón así, y es como que yo te hablo a vos y estoy contestando un email mientras te estoy hablando, y yo te digo, la verdad no entiendo si este pibe me está boludeando o está contestando el email en serio, y me pareció genial. Una cosa que tiene Sam Altman, que yo la trato de incorporar, ahí está, el muchacho del momento, una cosa que tiene muy impresionante y al día de hoy sigue siendo así. Si vos si tenés relación con él y le mandás un correo electrónico o un DM o lo que sea,
contesta.
A la hora.
A la hora.
Y te contesta un ok, sure.
Pero eso es porque usa Superhuman, seguro.
Pero sí, no sé si es él. No. Debe tener una AI que ya está como encarnándolo, pero es. Yo siento que si le escribo me contestarían dentro de la hora. Y me acuerdo 2 semanas después del quilombo de OpenAI, le mandé un DM por Twitter para invitarlo a Buenos Aires, estábamos haciendo el lobby, y me dijo, thank you, estoy un poquito ocupado ahora, carita feliz.
Okay.
Sí, es medio... Es realmente un power player. Pensá que Sam había hecho Looped, que era su startup, que fue un fracaso, entre comillas, porque la vendió en 40 millones de dólares nada más. Eso para Silicon Valley.
Eso, claro, es para un ellos fracaso. Es un fracaso.
Después quedó como el pet child de Paul Graham dentro de Y Combinator. Lo hacen presidente de Y Combinator a una edad muy joven. Y Combinator, al mando de él, crece de la forma que crece. Y después, bueno, hizo OpenAI. La carrera de este muchacho es de índole mesiánica. Hay que seguirlo muy de cerca a Sam Altman.
Y es Macabeo 13.
Macabeo 13. Acordate de los lineamientos.
Sí.
Bueno, Nvidia. Vamos a seguir con el tema de OpenAI. Nvidia. Nvidia hace 2 días, creo, hizo su keynote. Que la verdad, lo primero que me impactó del keynote de Nvidia es que lo hicieron dentro de un estadio.
Sí.
O sea,
parece, si no lo ves, parece una reunión de estas marcas de marketing.
Sí, parece un pastor evangélico. Preacher de Utah.
Exacto. No quería dar un nombre en particular, pero este marketing, viste, de escalera.
Sí, sí. Bueno, no. Es un poquito más. El Nvidia creo que es la compañía que más ha crecido del mundo en el último año, seguro. Uno ve el chart de Nvidia y ya no tiene que hacer un zoom out impresionante, sobre todo en los últimos meses.
Uh-huh.
Steve Jobs, cuando hacía estos keynotes, ¿te acuerdas los keynotes de Steve Jobs?
Sí, claro.
Las viejas épocas que uno se sentaba a ver los updates en un blog, porque todavía no estaba la transmisión en vivo.
En vivo, sí.
Y decías, wow, parece que sacan un iPod, pero que se puede llamar por teléfono. Y era todo un blog que actualizaba en tiempo real. Steve Jobs llenaba teatros, pero este tipo decidió llenar un estadio, no sé si un estadio de básquet.
¿Dónde lo hizo? ¿En país?
Me parece que es en Silicon Valley, Silicon habrá sido, Valley, ¿no?
Sí, debe haber sido en Estados
Unidos. No chequeé eso, no, porque, qué sé yo, es más fácil llenarlo en China.
No, en China no.
Ya sé que no es China, pero digo, conceptualmente la densidad, ¿no? Demográfica.
Capitales americanos 100%. Pero bueno, la verdad que Nvidia está el tweet por ahí, Najus, a ver si lo encontrás con la foto con todo el
estadio.
El estadio lleno de gente. Es un tweet mío.
Viste, mostrando el tamaño de los chips. Yo hoy me imaginaba. Imagínate una persona hace 50 años, sí. se va a dormir, se despierta y ve que el chabón está llenando un estadio con mostrando dos baldosas.
Sí, ¿viste? Bueno, dos baldosas que valen miles de millones de dólares.
Ya sé, pero digo, conceptualmente lo ves.
Lo impresionante, la verdad que lo llamativo de Nvidia es que no es como una keynote de Apple donde estás mostrando un teléfono, un objeto de consumo masivo.
Ahí está.
Miren, acá se ve, miren lo que es el estadio.
Sí, no es B2C esto.
Es una cantidad de gente descomunal. No es un negocio B2C, no está vendiendo un teléfono, está vendiendo microprocesadores y arquitectura de semiconductores de alta performance. Pero bueno, que este nivel de negocio ya tenga esta cantidad de gente interesada ayuda a vislumbrar un poco al futuro al que estamos yendo. Nvidia hace 40 años era una compañía en los 90 que era la placa gráfica que usabas para poder correr videojuegos en tu computador y que se vieran más o menos bien. Y hoy son la manteca de la inteligencia artificial global. No hay otra compañía en el mundo que esté haciendo procesadores del calibre que está haciendo Nvidia, y es por eso que tienen una relación muy estrecha con OpenAI y con todos los que están haciendo inteligencia artificial a nivel global.
Y en un momento muestra un gráfico de la demanda proyectada de cómputo.
Sí.
¿No? ¿Y por qué? ¿Cuál es su proyección de demanda de cómputo y por qué están haciendo este nivel de crecimiento en el poder de procesamiento?
Hay dos variables con las que, bueno, anunciaron dos productos, uno que se llama Hopper y otro que se llama Blackwell. Los nombres son en homenaje a matemáticos y a pensadores que están detrás de la ciencia de todo esto. Y son placas que optimizan en cantidad de cómputo. La cantidad de flops, floating operations, floating point operations per second, que es teraflop, exaflop, ¿no? La cantidad de cálculos de punto flotante por segundo es la métrica histórica para medir la performance de un microprocesador. Es básicamente cuántas cuentas con decimales, vamos a traducirlo al español, puede hacer un microprocesador en un segundo. Uh-huh. Un teraflop son, no sé, miles de millones, un exaflop, petaflop, bueno, ya son miles de millones de cálculos de decimales por segundo. Y han construido con esto de Blackwell una máquina, un microprocesador que tiene una cantidad de cómputo descomunal y al mismo tiempo reduce la cantidad de energía que demanda. Que ese es el cuello de botella que tiene OpenAI y todas las compañías que hacen inteligencia artificial, que es el desabastecimiento que se prevé ya no es solamente de placas, sino de energía. Sí. Es muy costoso en términos de energía.
Sí. Bueno, acá tenemos, ¿te acordás cuando vino Tommy de Unblock? Uh-huh. Que una de las cosas que, no sé si lo dijo pero lo dijo ¿no?
Él lo dijo contalo.
Sí,
contalo.
Okay. Que también estaban. Unblock es una empresa que...
La ubico, perfecto. La que bueno, mina Bitcoin con el gas de Vaca Muerta, sí.
Claro, lo que ya estaban viendo es justamente esta demanda de cómputo, de energía, para el poder de cómputo que iba a ser necesaria por el desarrollo de estas inteligencias artificiales.
Sí.
Entonces ya estaban pensando de qué manera adaptar toda su infraestructura a la oferta de energía para esos fines.
Hoy los containers de Unblock tienen mining de Bitcoin. Van a avanzar hacia a proveer data centers, que los containers que están en Vaca Muerta ya no sean solamente data centers con mineros de Bitcoin, sino que sean también data centers con estas placas, con placas que permitan ser data centers de inteligencia artificial. Y el dato que tiró Tommy, me acuerdo, que a mí me impactó y me encontré repitiéndolo y contándolo mucho a colegas, hoy Internet consume el 1,5% de la energía del mundo. con el auge de la inteligencia artificial, Internet va a pasar a consumir, o el mundo digital, el 8% de la energía del mundo. Entonces, okay, la demanda por tener fuentes de energía renovables o energía baratas, que se desperdicia, energía barata, es extremadamente valioso eso para esto. Así que yo creo que habría que diseñar en Vaca Muerta una ciudad con containers que sea proveedores de inteligencia artificial para la humanidad y que se vuelva un asset geopolítico para que el magaibismo gobierne 100 años.
Y hablando en esta línea de energía, hoy hace 50 años se cumple el enchufe de Atucha. Wow. Uno al servicio de energía del país.
La creación del primer...
No, enchufaron.
Activaron Atucha.
O sea, se terminó de construir todo y lo activaron. Empezó a dar energía nuclear.
Energía nuclear en el cono sur por primera vez,
claro,
en la historia.
Y eso, si estamos hablando de fuentes de energía constantes, limpias de alguna manera, no sé si renovables, pero limpias... También ahí hay un canal muy fuerte.
Le mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos de la CONEA, que nos han invitado el año pasado y hemos hablado de ellos. Argentina produce energía nuclear desde la década del 50. Somos los únicos en el hemisferio sur que además genera reactores nucleares de exportación.
Y los vende al mundo.
Así que inflemos el pecho porque el capitalismo tecnológico nacional realmente está más fuerte que nunca.
Sí.
Y esto recién empieza.
Y nos queda el último.
¿Qué nos queda?
Nos queda Elon. Elon tiene dos pases ahí. Uno, Starship.
Starship. ¿Salió? ¿Lo vieron, lanzamiento de Starship?
Sí. Lo vi en diferido.
De fondo.
Sí, es un cohete que está al aire. Está claro, todo bien.
Claro, por eso te digo.
Pero digo, lo vi. Y la otra vez lo hablábamos con Nacho Peña, ¿te acordás?
Sí.
Que si lo que va a lograr este tipo de cohetes va a ser de poder mandar, no sé, 35 por día, una cosa así.
Es impresionante.
Lo que pasa es que esto absoluta. Lo que tiene increíble es que abre una industria completamente nueva.
O sea, olvidate,
es increíble. Sí. Eso es increíble.
Todo. Y después, ¿Ya se está vendiendo Starlink en Argentina o se están listando?
Lo anunció Mercado Libre, ni más ni menos. La verdad que esta sociedad, Mercado Libre y Starlink, me parece como muy simbólica, muy importante, muy valiosa. La verdad es que creo que todos coincidimos que mientras mayor nivel de conectividad, mayor nivel de acceso haya en todo el territorio del país, mejor va a ser la igualdad de oportunidades para todos los que quieran poder construir y diseñar su futuro el día de mañana.
Se va a lograr,
se va a ver el producto de una buena decisión del gobierno actual. Argentina, es verdad, esto lo hablaba ayer con gente en Twitter, Argentina tiene, entre otras cosas que ha creado nuestro país, que muchas veces estamos acostumbrados a hablar mal de la política y demás, pero Argentina creo que desde el año 2006 en adelante tiene una empresa satelital que es la ARSAT, que provee de conectividad en gran parte del territorio nacional. Pero bueno, los ARSAT tiene dos satélites geoestacionales que están un poco más lejos de los satélites de Starlink, que están en baja órbita. Entonces la latencia de ARSAT no es muy eficiente. Tratan de cubrir todo el territorio, pero no necesariamente llegan a todos los lugares y no llegan con la latencia que es debida. Por ahí puedes mandar un mensaje de texto, pero no podés efectivamente ver video.
Un llamadito o algo así, pero...
El arribo de Starlink, la posibilidad de montar antenas de Starlink, y seguramente encuentren mecanismos de financiamiento para hacerlo más accesible y que diferentes pueblos rurales y diferentes comunidades puedan acceder.
Sí.
Va muy en línea con algo que defendemos mucho en La Última Frontera, que es midamos la cantidad de transistores per cápita que hay en el país.
Sí.
No estemos pensando siempre que todo lo tenemos que producir hecho en Argentina. Hay muchas cosas que también es una cuestión de hacer que sea fácil el acceso a la conectividad, al cómputo.
Sí, porque la conectividad también te permite hacer lo que hay que hacer duro y parejo a nivel industria tradicional de una manera más eficiente. O sea, tener el otro día me junté con un amigo que nada, trabaja en campo y me dice, yo cuando me metí a administrar un campo, como eres ingeniero, ¿no? Dice, lo primero que hice fue agarré un dron, pasé el dron que tiene un radar como un LiDAR que te mide hasta tres capas para abajo y mapeé todo el campo para entender cómo está regulado, qué tipo de tierras y todo eso es información que saca también como consecuencia de la conectividad. Entonces digo, cuando se habla por ahí de tecnología, a veces se hace un tanto distante de por ahí lo que facilita a la hora del trabajo que ya existe. Mm. ¿Viste? Ni siquiera es, bueno, más oportunidades. Es tipo, bueno, hace más eficiente lo que estás haciendo ahora. Mm. Entonces, de esa manera incluso te puede facilitar el desarrollo de muchas pymes y de muchos emprendimientos y de muchos emprendedores que hoy no necesitan estar, por ejemplo, en la capital, si pueden utilizar herramientas como Mercado Libre para vender, pero producen, no sé, en la montaña, en Jujuy. Entonces,
no, y hay emprendedores, yo he conocido tantos emprendedores que están pensando proyectos que uno ni se imagina y que vienen de los lugares más inhóspitos de la Argentina porque nacen. El emprendedor puede nacer en cualquier lugar, puede venir de una zona privilegiada, puede venir de una zona con mayor problemática social, puede venir de la zona rural, de cualquier lugar aparecen emprendedores y generalmente los desafíos de cada zona, nadie lo va a conocer mejor como quien haya crecido en esa zona y poder dar conectividad, poder dar capacidad de cómputo, poder... esta idea, ¿no? De la mayor cantidad de transistores per cápita que podamos tener. Yo me acuerdo hace unos años en Israel, una de las cosas que contaron que a mí me volvió loco era que ellos el programa de una PC por alumno lo tienen desde el año 94. Y en el año 94 el concepto de una PC por alumno era que no sea simplemente una PC y listo y que los chicos se la arreglen. Era darle a cada alumno la mejor computadora del mercado por alumno. Porque era esta concepción de mientras mejor sea el acceso a esa tecnología informática, a un chico que está en edad de primaria o en edad de secundaria, la velocidad de la computadora va a ser la velocidad de su imaginación, de su cerebro, de sus capacidades. Está directamente ligado. Y es estratégico, muy estratégico para un país poder dar el mayor nivel de conectividad y la mejor calidad de cómputo, porque va a hacer que esos cerebros, esas mentes, esos emprendedores del futuro nos sorprendan a todos el día de mañana.
Y también que nos escuchen a nosotros y aprendan de toda tu historia de fintech.
No, que también va a haber muchos más Fedes.
Que el internet llegue a todos lados es increíble, porque efectivamente es eso. Más allá de que aprendés un montón de cosas, desde ver un videito de YouTube de cómo cambiar una bujía de un motor, ponele, por decirte cualquier cosa.
Sí, conocimiento.
Hasta de repente decir, bueno, mirá dónde vivo, tengo acceso a este recurso natural, capaz que puedo hacer algo con esto, y lo empezás a comercializar y se vende. Y si no funciona eso, no importa, ya diste ese primer paso. Sí. Y sí, es clave que internet llegue a todos lados. Es espectacular.
Aunque sea revender muñequito de Chewbacca, ¿viste?
Obvio, todo es parte del progreso. Alguien decía en Twitter el otro día, bueno, va a haber gente que va a subir el Aconcagua y va a estar tirando selfies de la Aconcagua. ¿Dónde está?
Muerto muerto por querer hacer un TikTok en la cima de
bailando en la cima de la Aconcagua. O sea,
seguro va a haber gente.
Nuevo desafío de ni siquiera TikTok, porque ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un TikTok nacional, loco. Tenemos que tener nuestra propia red social.
El TikTok Magaiba.
Sí, algo así, porque es nuestra... Si vamos a pensar...
En defensa de los intereses, para que el algoritmo chino no trate de condicionar nuestra...
Exactamente, como un arma de guerra, loco. El ejército tiene que desarrollar un TikTok y tiene que llamarse Magaiba.
Pero bueno, amigos, militantes del saber, esto, la verdad que ha sido un placer, Fede, tenerte aquí en el programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿La pasaste bien?
Muy bien, sí, una charla muy de amigos.
Eso se trata, charla de amigos, charla de colegas, charla de emprendedores que estamos soñando con construir un país mejor a fuerza de desarrollo tecnológico, colocando los engranajes que mantequicen las bujías del capitalismo tecnológico nacional para poder soñar con un futuro próspero para todos los habitantes de la civilización austral y los magaiberos que nos miran. Hasta la semana que viene, como siempre, por Filo News a las 8 de la noche. Esta ha sido La Última Frontera. Yeah.